Buenos días. Seguimos en el futuro que fue. Son las 12 de la mañana y les habla Alfredo Villalba. Durante los próximos 30 minutos vamos a viajar a Ámsterdam, contestaremos a las preguntas de nuestros oyentes, hablaremos de cervezas 3.0 y Gus nos dará un montón de recomendaciones para estas vacaciones. Todo esto hasta las 12 y media. Vámonos a los Países Bajos.
Alfredo, aflójate el cinturón que nos vamos de viaje. ¿Te vienes conmigo a Ámsterdam?
Vámonos, sí.
Mira, les voy a contar a nuestros oyentes, aunque bueno, Ámsterdam la conoce todo el mundo, aunque no hayamos estado todos allí, yo la primera. Es la capital oficial de los Países Bajos, está situada a orillas del río Amstel. Y aunque fue fundada en el siglo XIII como un pueblo de pescadores, en la actualidad es la ciudad más grande del país, una de las ciudades más vanguardistas de Europa y un gran centro financiero y cultural de proyección internacional. Su centro histórico, me imagino que tú sí has estado allí, ¿no?
Todos los años tengo que ir dos veces.
¿Todos los años dos veces? Pues sí. Qué bien. Pues entonces sabrás que el centro histórico está rodeado por canales semicirculares. ¿Y sabes cómo es conocida coloquialmente? Súper fácil.
Sí, pero es que es muy fácil. O sea, que la
es facilísima. A ver, Gus, ¿tú sabes cómo se le conoce a Ámsterdam? Alfredo, te estoy viendo aquí a mi derecha, que le estás soplando.
Está chivando, no lo sé ahora mismo.
Sí, la Venecia.
La pequeña
norte,
Venecia.
La Venecia del norte. Ay, que lo sabían
bueno,
todos.
Lo único que sé es que tiene la red de intercambio de internet más grande del mundo, que no sé si lo sabes.
Sí, hay un nodo neutro allí, de los gordos. Sí.
Sí que lo sabemos, y además tiene el Festival de Cine del Mundo de Ámsterdam. Bueno, y además tiene nuestra ruta tecnológica, que esa nos la vas a contar tú, Alfredo.
Sí, porque nosotros
cuando
vamos a países o seleccionamos países para contar a las personas que lo van a visitar, otras rutas, que no es ya la turística o la gastronómica o la cultural, es la tecnológica. Entonces, a mí Ámsterdam me tiene alucinado por los nuevos edificios que han hecho. Recomiendo, y vamos a hacer 5 o 6 sitios, el museo, el Nemo Science Center, que es un museo de la ciencia interactivo, que está al lado del río, que es como una proa de un barco, es un proyecto del arquitecto italiano Renzo Piano, que hay que visitarlo. O sea, puede estar allí 2 horas tranquilamente o más, porque tiene unas terrazas que el día que hace bueno es una maravilla, con restaurantes y bares. Este año he descubierto el Museo del Cine, que llaman el Eye Film Institute, el Instituto del Ojo del Cine, que es una barbaridad. También está al lado del río Ig y está diseñado por un estudio austriaco, que es el de Lugan Meisel Associates.
Sí.
Impresionante, todo como de mármol blanco, parece unos cristales de cuarzo, que por la noche le sale un gran ojo y pues se llama el Museo del Ojo del Cine.
La casa por la ventana han tirado con este edificio.
Es una pasada, pero es que seguimos y por la zona de los museos está el Museo El Stedelijk, que es una bañera, o sea, es una bañera tal cual, dada
gigante.
La vuelta, gigantesca.
Sí.
Que este está hecho por arquitectos holandeses, Venten Crower Architect. Tiene 1.500 metros también de interacción, de cultura, de terrazas.
Una bañera de 9.500 metros.
Puesta al revés, es espectacular. Luego tenemos dos experiencias, dos sitios muy inmersivos y muy multimedias, que es la Heineken Experience, que entonces Heineken no era capaz de satisfacer la demanda mundial de cerveza, tuvo que cambiar de fábrica, salir del centro de Ámsterdam y allá ha puesto un museo de cerveza, pero donde ves recorridos multimedia, interactivos, virtuales, maravillosos. Luego el otro centro experiencial también es de bebidas, que es el House of Bols. Lucas Bols fue el que inventó la ginebra y es los destilados en producción de destilado más antiguo del mundo, que datan de 1575, y la ginebra Bols, que fue la primera, la bolsa de la botella de barro, es de 1820. Es el premio a la mejor experiencia y al mejor diseño de todos los Países Bajos, y hay que ir. Al final acaba en el Mirror Bar, donde puedes degustar cócteles maravillosos, y todo el espacio está lleno de sabores, de aromas, de vídeos, de multimedia y de interacción. Luego hay una cosa que a mí me encanta, que es el Capsule Hotel, que es un hotel de cápsulas que son como espaciales de supervivencia, que están en el río, que es vivir dentro de una cápsula espacial. Y está dentro de la...
¿Pero
de
son grandes o pequeñas
enanas,
esas cápsulas?
Son enanas.
¿Tipo como las de Japón o algo así?
Sí, pero es una cápsula espacial, bueno, cápsulas de supervivencia, y que las alquilan como hoteles y que tienen lista de espera. Es una cosa interesantísima. Si alguien puede conseguir, pues por lo menos que viva una noche allí. Y bueno, y cómo no, pues el tour de los molinos, porque los molinos...
No, ¿por qué te ríes?
Una, pues bueno, porque también...
Se ríe por el Red Light District también, eso se ríe.
Bueno, ahí hay otra tecnología que, bueno, que ahora mismo, bueno, tampoco está bastante superada. Y el tour de los molinos, bueno, pues como pieza tecnológica también interesante, pues es lo que completaría todo este tour, que se sale de las rutas habituales. Y pues yo creo que con esto pues tenemos Ámsterdam tecnológico visto. Y luego hay clubs nocturnos brutales, o sea, con una tecnología también, iluminación en lámparas dinámicas y kinéticas y sonido espacial y sonido atmosférico y el Dolby Atmos, sonido orientado a objetos, que también se puede disfrutar.
Oh, pues qué viaje más agradable.
Y está muy muy cerquita. O sea que,
¿sabes lo que voy a hacer? Que me voy a coger mi bicicleta, de estas de paseo como las que hay en Ámsterdam, y me voy a ir al rincón del oyente.
¿Tu bici con doping o sin doping?
Con doping, con mucho doping.
Con mucho doping.
O eran topping.
Pues vamos a ver los oyentes qué quieren saber hoy.
Look at you, y mira, y look at de nuestros oyentes las cosas que nos preguntan. Vamos con Oli Valderrama, que es un italiano, creo que era napolitano, afincado en Madrid, y nos pregunta esto, nos ha dejado una nota de voz.
Hola Kim, ¿qué tal? Tenía una pregunta para el programa, y era pues en relación a un videojuego online que está arrasando últimamente, se llama League of Legends. No tiene publicidad. Para mejorar dentro del juego no tienes que pagar, es un juego gratis, mueve por lo visto muchísimo dinero, y bueno, y no entiendo cómo funciona, cómo pueden ganar dinero empresas como esta. Gracias.
Bueno, pues aunque parezca que no tiene publicidad, todo tiene publicidad, todos estos juegos la tienen subliminal. Es verdad que la forma de financiar juegos que aparentemente son gratuitos es o a través de publicidad, bueno, publicidad evidente, que la puedes quitar, dices, no quiero pop-ups emergentes, eso fuera.
Sí.
Puede ir publicidad como en los juegos de coches, que cuando van por la ciudad, en las propias vallas son anuncios.
Claro.
También te pueden cuenta de eso.
También te pueden vender vidas o upgrades o modificaciones. El League of Legends de momento no los tiene, pero lo tendrá, porque estos que enganchan al final, pues sí, te sacan versiones nuevas y ya la gente lo compra. Y luego hay uno muy curioso que hablábamos antes del Pokémon GO. El Pokémon GO va a forrarse, a ganar dinero, porque resulta que donde había muñecos que tú tienes que ir capturando, si había, hay una pizzería en Queens que ha multiplicado por 300, ¿no?, su facturación en unos días.
Sí.
Y es que había Pokémones por allí. Pues rápidamente Google, que además sabe muy bien manejar los datos y se está quedando con todos los datos, pues cuando hemos dado de alta este juego, como todos, hay miles de textos que dice acepto, 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 acepto. O sea, ya está aceptando todo, estás vendiendo tu alma al diablo. Entonces van a vender, o sea, yo tengo un negocio, yo tengo un bar, yo abro una terraza y compro Pikachus y los coloco por allí y los pago y la gente va a ir a cazar y ya se va a tomar allí las copas en mi bar. Así se financian los juegos.
Muy bien, vamos con Susana Ascona de Conil, que nos pregunta, ¿se pueden comprar likes y seguidores en Facebook y Twitter? Y además añade besos para Gus, para Alfredo y para Kim.
Oh,
pues muchas
besos.
Gracias, Mercedes.
Sí,
Susana era.
Sí se pueden comprar. Entonces ha habido muchos casos en los que determinados partidos políticos y demás han comprado ¿sí? seguidores en Twitter.
¡Qué falsos!
Sí, bueno, de hecho se compran paquetes y relativamente baratos. Paquetes.
Entonces puedes comprar 10.000, 15.000 y demás.
Por 50 euros.
No es, sí, pero no es recomendable porque la mayoría de ellos son cuentas falsas, te lo llenan. Uh-huh.
Bueno, sí, en cualquier caso, o sea, la contestación a la pregunta es que sí es puedes comprar likes. Si tú quieres presumir, sí, tengo miles de seguidores.
Sí.
Pero en redes sociales, los seguidores que tienes que tener deben ser de calidad. O sea, no por tener, porque tienes a veces tantos seguidores que no te aportan nada, que lo único que te están saliendo notificaciones,
claro,
que no vale para nada. Y bueno, y aquí lo mismo. O sea, tú pagas por algo que no vale dinero, estás pagando algo. Y antes igual la pregunta de Oli, que decía, ¿cómo puede ser esto que sea gratis? Pues hay una máxima que digo yo, que cuando en el mundo online o en el mundo internet algo es gratis, el producto eres tú.
Y me ha señalado a mí, no sé por qué. Lo habéis visto, ¿verdad? Lo habéis visto en el estudio. Y además, nuestro invitado te está haciendo la ola, qué fuerte.
Más, otra...
Sí, pues vamos con otra nota de voz que nos ha dejado Mercedes de Centenera.
Hola, buenos días, Kim. Soy Mercedes de Centenera. Te felicito por el programa. Os escucho todos los sábados y me gustaría me sacaras de una duda que tengo. Si tengo el móvil cerca de la habitación donde duermo, ¿podría afectarme a la memoria o alguna otra parte del cerebro, como por ejemplo la memoria? Muchas gracias, me encanta vuestro programa.
Pues sí, Mercedes, evidentemente un dispositivo que emite ondas electromagnéticas sí puede afectarte. Yo no sabemos si para bien o para mal. Yo creo que no es tan malo como dicen, ¿eh? No es tan malo como dicen, porque al final está toda nuestra vida y todo nuestro espacio está lleno de ondas electromagnéticas. Entonces, igual sí te puede afectar, pero igual te afecta para bien y te duermes mejor. Pero la pregunta es que si mi móvil por la noche me puede afectar, mira, da igual que lo apagues o que lo enciendas, porque hay otras frecuencias y otras ondas que están alrededor de tu móvil, esté apagado o encendido, incluso el router del vecino de al lado. O sea, que no ganas nada apagándola. O sea, solo ganarías viviendo en una cámara que se llama cámara de Faraday aislada, donde estás totalmente blindado a las ondas electromagnéticas. Nuestra vida está llena de ondas y porque tú apagues o no apagues el teléfono, no vas a ganar nada. ¿Puede afectar? Probablemente. ¿Que es malo, como dicen? Seguro que no.
Alfredo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Siempre me ha preocupado y es muy rápida. Oye, ¿y es cierto eso de que las antenas encima de los edificios viviendo ahí nos afectan tanto como para provocarnos una enfermedad?
Yo digo otra cosa. Yo no sé si provocan una enfermedad o no, pero yo también te digo que para curar ciertas enfermedades se usan ondas electromagnéticas. Igual te la producen o igual te la curan.
Vale.
Pues qué maja que es Mercedes. Le vamos a mandar un saludo desde aquí a Mercedes, a Susana y a Oli. Y a los demás, os recuerdo que podéis seguir mandándonos vuestras preguntas a través de nuestra web, elfuturoquefue.com, o me las podéis mandar a kim@elfuturoquefue.com, como queráis. Os las esperamos.
Tenemos preguntas de diccionario hoy.
Hombre, por supuesto, claro que sí. Vamos a escuchar esa canción. Pilla.
Voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón.
¿Bailas, Alfredo?
Yo siempre, porque soy un gran bailarín.
Nos bailamos una pieza. Pues mira, el otro día te reté a algo y hoy te voy a volver a retar.
¿Cuántos segundos?
De hecho, creo que el reto va a ser siempre el mismo. Bueno. ¿Cómo que cuántos segundos? ¿Cuántos segundos tiene un minuto?
60.
Pues, ¿te atreves a explicarme en 60 segundos, o sea, en un minuto, lo que significa? ¿Empezamos?
Sí, en 45, porque te has comido 15. Dime.
Wi-Fi.
Wi-Fi es un mecanismo de conexión de dispositivos de forma inalámbrica. Eso lo sabe todo el mundo, pero Wi-Fi... La palabra Wi-Fi es una marca. Hay mucha gente que se piensa que es como Wi-Fi, IFI, High Fidelity, Wireless Fidelity. No, es una marca que el consorcio Wireless encargó a Interbrand y buscó algo que sonase bien y se recordase. El logo y la marca, el logo y la palabra Wi-Fi son una marca comercial de un sistema de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Otra.
¿Y qué cosa es router?
El router, que es el aparatito que tenemos en casa, router es un aparato electrónico que tiene puertos de entrada y puertos de salida y sirve para conectar redes. O sea, el router en sí mismo te da conexión a internet, pero para acceder a ella necesita el punto de acceso inalámbrico que te conectas por wifi o el latiguillo. El router es un enrutador de protocolos y conecta a ti con internet.
¿Y qué es 4G?
4G en telefonía es la cuarta generación. Antes estaban la 3G y la 2G y antes de ella la NMT450 analógica. Es la cuarta generación de telefonía móvil y tiene que cumplir que en movimiento tienes que tener un mínimo de 100 megas por segundo y en estático, quieto, 1 giga por segundo. Si no,
¡tiempo!
No es 4G.
¡Tiempo!
¡Como en el cielo! Voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los...
Se la domina donde me ya
Vamos con el gastronauta. ¿Rubias? ¿Morenas? ¿Anaranjadas? ¿Cómo te gustan más, Alfredo? ¿De trigo, de centeno, que no son mujeres, que son cervezas? Hoy nuestro gastronauta es Jesús León. Según Alfredo Villalba, es uno de los cerveceros artesanos más innovadores del mundo. Además, es pionero en España en la cerveza artesana en lata. Su filosofía es crear cervezas auténticas y originales, elaboradas con paciencia y respeto por el proceso, sin artificios y sin añadidos. La pasión por el producto, el mimo, el cuidado y la paciencia. Me estoy enamorando de él.
Es que es un fenómeno, es un fenómeno.
Dice, Johann Goethe, poeta y dramaturgo, que nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Y la libertad también es elegir. ¿Cuál será tu próxima arriaca?
Pues mira, buenos días, Jesús.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, hemos hablado muchas veces, hemos estado en muchos actos. Y ha hecho un despliegue, que si lo viesen ustedes, señores oyentes, aquí en el estudio, de toda la colección de cervezas, que además tiene un diseño espectacular y unos colores espectaculares y unos sabores increíbles, porque donde vas ganas un premio, macho. O sea que ahora nos contarás. Lo que sí te quiero preguntar, pero porque parece que llama la atención, una cerveza artesana, ¿cómo es compatible con la tecnología? Que parece que son elementos que cada uno está por un lado, artesanía y tecnología. Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que la traducción del craft beer americano, que es de donde viene todo este movimiento de las cervezas artesanas, no ha sido muy acertado en el caso de España, porque craft tiene más que ver con el oficio, con el saber hacer, más que con el concepto de artesanía que tenemos en España. Y muchas veces cuando la gente viene a visitar nuestra fábrica piensa que va a encontrar allí pues una pala de madera o
ya, ya. Es que artesanía no es ni suciedad, ni antigüedad,
todo lo contrario. Es una industria con todos los parabienes. Otra cosa es la filosofía, el ingrediente, el proceso. Eso es lo que realmente diferencia a estas cervezas pues de las cervezas convencionales. Muchas veces decimos que casi las que tendrían que llamarse de otra manera son las otras, ¿no? La nuestra es cerveza de verdad, cerveza
totalmente
auténtica.
De acuerdo. De hecho, hay más. Ahora mismo hay más cervezas artesanas que cervezas, digamos, industriales.
Sin duda.
Y ahí viene mi segunda pregunta. O sea, es cierto, y casi me has contestado, que las empresas, pues empresas como la vuestra, innovan más que las grandes multinacionales. O sea, está
sin
claro,
duda,
sin duda.
Sin duda ninguna, la bandera del I+D del desarrollo de la creación o recreación de recetas, de la implementación de nuevos procesos, está en mano de los microcerveceros. Somos los que realmente estamos apostando por la innovación y por poner en valor un producto que lo tiene y mucho, y que sin embargo en las últimas décadas, sobre todo en España, pues se ha ido degradando un poco más a una condición de refresco, más que poner en valor un producto que lo tiene y también un valor gastronómico.
Es que un alimento, es pan líquido fermentado, con azúcar y lúpulo.
Es malta, es lúpulo, es levadura.
Bueno, azúcar natural, la que se pone en la fermentación, levaduras y maltas.
Ni siquiera, estas cervezas nuestras ni siquiera tienen azúcar añadido, es solamente los azúcares que provienen de la malta. Y la innovación y el reestudio de los procesos tradicionales de elaboración.
Porque el lúpulo es el que da el amargor, ¿no?
Sí, igual que la malta es la que está del...
La que fermenta, ¿no?
La que está del lado del dulce, del pan, del cereal. Sí. El lúpulo es el que está del lado del amargor, del herbáceo, del resinoso.
Y tienen eso, el agua, la malta y el lúpulo. Y con eso hacéis todas las variedades que veo, que son impresionantes. A mí lo que me da miedo es que los pequeños productores de cerveza, estas cervezas tan, tan maravillosas, al final lleguen las grandes y los compren, pues como hace Facebook y compra cosas y al final se pierde la magia y se pierde todo. Va a ocurrir, lamentablemente. Os dejan que investiguéis, que innovéis, que rodeéis. Hombre, si os ponen ya en casa, pues ya está, pero va a pasar.
Ya está ocurriendo en Estados Unidos. Hay muchas microcerveceras que están siendo absorbidas, algún caso tenemos también cercano,
pero desde luego no es ninguna preocupación para nosotros. A nosotros lo importante es disfrutar de lo que hacemos, y eso al final se traduce, ¿no? Cuando además estamos en una hora de vermú bastante apropiada.
Yo ahora en cuanto terminemos, bueno, yo creo que va a haber el sonido.
Vamos a brindar con cervezas Arriaca, ¿no?
Sí. Bueno, es que es tan innovador, por favor, porque el sistema que tenéis, o sea, lo que estoy viendo cómo vienen en empaquetadas.
Lo descubre.
Oh.
Ay, qué rico.
La IPA es esa.
A mí me llama la atención el Vikingator.
Bueno, Vikingator es la bebida oficial. O sea, esa es mi favorita, esa es la más fuerte. Esa es la de Boris de Mesones, ¿no?
Exactamente, una receta del importantísimo maestro cervecero Boris de Mesones, que elaboramos nosotros en nuestra fábrica de Arriaca, en Junquera de Henares, muy cerquita de Guadalajara.
Gus, te estás quedando la cerveza, me lo está pareciendo.
Estábamos haciendo rotar para olerlos esos aromas a trigo, y ha llegado a Gus y allí se ha quedado.
Yo no me conformo con olerla.
¿Con cuántas Vikingator tumbaríamos a Gus? Con la tercera, ¿no?
Aproximadamente con la tercera estaría la cosa ya.
Ojo. Cuidado, que hay que darme mucho vermuda.
Es muy pro, es muy pro.
¿La puedes pasar de vuelta?
Bueno, abrimos, ahora abrimos más. Abrimos más.
Está muy buena.
Entonces eso también quiere decir que las pequeñas innovan más que las grandes. O sea, el I+D de las grandes son las empresas pequeñas. Dejan que inventes, que te estrelles, que te mates o que triunfes, y luego voy y te compro. Sí, o sea, sois el I+D de las grandes multinacionales al final.
Sin ninguna duda. Hasta
¿cómo huele?
Muy rica y original.
Me encanta. Solo el olor alimenta.
¿Quién puede beber alta graduación alcohólica? ¿Le actualizaste el firmware?
Sí, porque además le puse una especie de bolo alimenticio.
¡Uy, por favor!
Entonces,
tiene que ser un hígado biónico de John Wayne.
No, porque el bolo directamente lo suelta por otro lado. Y además lo convierte.
Pero
lo
qué
convierte
desagradable que
es.
Bien. Bueno, te quería preguntar otra cosa. Es la primera, o sea, yo no había visto nunca cervezas artesanas en lata. Yo soy pro lata porque tiene muchos beneficios, pero cuéntanos.
Nosotros también, y por eso hemos hecho esta apuesta tan innovadora en España, porque en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que como digo es la cuna de la microcervecería, es una tendencia, y además una tendencia que tiene mucho que ver con las características de la cerveza que lleva dentro.
Claro, o sea, que una cerveza artesana no tiene que ir en una botella antigua con etiqueta antigua. A mí me encanta porque la lata es perfecta, porque está la isla de la luz, no la perjudican los rayos ultravioletas, y además el oxígeno que tiene, la oxidación prácticamente se reduce a cero.
Esas son fundamentalmente los beneficios de la lata. Y máxime en cerveza artesana donde el aroma es tan importante. Cuando el aroma es importante, la oxidación es muy mala. Y esa, claro, y esa oxidación se evita en gran medida con la lata. Y sobre todo el lúpulo, que es fotosensible, la opacidad de la lata es fantástica.
Y se degrada. Y una última pregunta te voy a hacer. Evidentemente, me la has dicho casi, pero bueno, para que quede claro. El marketing digital es una herramienta clave, ¿no?, en vuestra estrategia.
Para nosotros
es
fundamental. Si no fuera las redes sociales, por la web, pues Arriaca prácticamente sería absolutamente desconocida. Nosotros, por desgracia, todavía somos empresas muy pequeñas que no podemos ni tenemos capacidad para grandes inversiones publicitarias como pueden tener las grandes compañías. Y ahí las redes sociales nos ayudan muchísimo, porque es la gente la que disfruta de la cerveza y lo cuenta.
Pero fíjate, por eso te iba a decir que a lo mejor no tienes mucho dinero para hacer una gran campaña de marketing digital, pero simplemente te limitas a ganar premios y ya son los otros los que hacen el marketing digital por ti. Muchas gracias, Jesús. Sigue en el programa con nosotros y ahora brindaremos juntos.
Muchísimas gracias a vosotros. Salud.
Salud. Gus, ilústranos.
Hola, ¿qué tal? Me voy de vacaciones.
Se nos va, Gus.
Sí, estoy con la Vikingator, ¿eh?
¿Dónde te vas?
Sí, ¿dónde me voy? A Cabo Palos, a hacer surf, que lo sepáis todo.
El surfero rockero.
El surfero rockero.
Porque no sé si nuestros oyentes se acuerdan que, y lo saben, que Gus es una estrella de rock.
Yo soy una superestrella.
¿Cuántos
de rock,
discos
bueno,
tienes grabados?
Bueno, vamos a ver, yo he grabado 10 y editado ninguno. Y puedo decir con orgullo que uno de mis discos lo tocaron miembros de Héroes del Silencio.
Toma,
cuéntanos.
Ya.
Películas para el verano.
Vale, no voy a decir pelis, os voy a contar series, las series que serán. Y entonces tenemos interesante, que no la conoceréis, porque ha pasado bastante desapercibida, pero es una gran serie. Tiene
voy
cuatro temporadas.
Espera, que voy a tomar nota.
Vale, se llama Banshee. Se trata de un ex convicto y ladrón profesional que es liberado de prisión después de cumplir una condena de 15 años, que se ve llegada a Banshee, Pensilvania. Tiene un escarceo ahí en una especie de cervecería y se hace pasar por el sheriff. Bueno, tiene todo lo que...
¿Serían cervezas Arriaca?
Por supuesto, eran cervezas Arriaca. Además, las servía un cervecero experto y era fantástico. Total, que la serie tiene todos los ingredientes. Violencia, sexo, humor y, sobre todo, personajes muy carismáticos. Especial mención a Kay Proctor, un Amis, el malo malísimo, espectacular. Segunda serie, Big Bang Theory, una serie que conocí yo en primicia hace muchos años, cuando Doña Bea trabajaba en Warner Home Video y me dio la serie, y entonces la pude deleitar y luego la conoció todo el mundo. Cuatro, solo os voy a dar unos datos. Sheldon, Leonard, Howard, Raj y Penny. Entonces, una serie sobre unos científicos. Que cuatro científicos que viven enfrente de una rubia despampanante y bueno, y ya lleva 10 temporadas y es la bomba. Os la recomiendo porque merece la pena. Que...
¿Cómo se titulaba la vecina?
No, Big Bang Theory.
Big Bang.
Bueno, la tercera, Daredevil, tenéis que verla, ¿vale? Daredevil está basado en los cómics de la Marvel, pero en esta primera temporada tiene dos temporadas. Tiene dos temporadas y, ojito al malo, Wilson Fisk, que es Vincent D'Onofrio, puro cine negro, tenéis que verla. Y la última, Jessica Jones, que también es un personaje de Marvel y es súper interesante, con un malo malísimo. ¡He llegado!
Has llegado, te has sobrado segundos. Es fenomenal, fenomenal. Y bueno, disfruta las vacaciones, estaremos en contacto
gracias,
contigo.
Gracias, me voy con mi Vikingator.
Y bueno, y se nos va acabando el tiempo, estamos llegando al final del programa. Y gracias a todo mi equipo y a los invitados que nos han acompañado hoy, Jesús y Gonzalo. Os recordamos que podéis seguirnos y descargar los podcasts de los programas en nuestra web, elfuturoquefue.com. Gracias, Gus, y felices vacaciones.
Gracias, chicos.
Gracias, Kim.
Gracias, Alfredo. Oye, Gus, no te vayas sin ponerme la última actualización.
No te preocupes, que cerveza vas a tomar.
De momento me voy a terminar esta.
Eso.
Bueno, gracias a Miguel Barderas, el number one de los técnicos de sonido, que ha estado hoy a los mandos, que ahora le invitaremos también a la cata. Y gracias a todos, bueno, gracias a Juan Ramón Sánchez Cifuentes, nuestro colaborador favorito, que ha estado aquí dando juego en el debate.
Y pintando, como siempre.
Y gracias a todos los oyentes que nos han acompañado en este viaje. Recuerden, hoy el futuro ya es pasado. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. ¡Nos vemos en el futuro!